Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
13:06, escuchas Mediodía en COPE Zamora. Soy María José Salvador y hablamos de nuevo con nuestro compañero Ángel García, que lo tengo ahora aquí a mi vera.
Sudando, María José, buenos días.
Tranquilo, tranquilo.
No, es que
las escaleras son muy malas.
Llegamos de la calle subiendo escaleras de tres en tres y aunque uno parece joven,
no lo ves ya.
Joven. Y se queda sin aliento. Además, acaba de llegar hace minuto y medio, entonces no me ha dado tiempo a leerla, pero sí a sintetizar un poco lo básico leyendo en diagonal, como dice el otro. Ha mandado la audiencia. Recuerda, María José, el tema de ese profesor de conservatorio que estábamos pendientes de ese juicio. Bueno, pues la audiencia ha condenado a 12 años de prisión a este profesor de música por abusos sexuales a 4 alumnas menores del conservatorio de Zamora. Eso es lo máximo que hemos podido sacar en este minuto y medio. Luego leeremos la sentencia, son 11 páginas de sentencia, lo contaremos en el informativo, pero el fallo es ese, son 3 años de prisión por cada uno de los delitos, es decir, son 4 por 3, 12, la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, la prohibición de acercamiento de, bueno, pues a las menores a una distancia de 200 metros, tanto de ellas como de sus domicilios o lugares de trabajo o estudio, inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuidas, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo superior a 10 años. Bueno, pues al final son lo que estamos leyendo de esta sentencia de 11 páginas, ese es el fallo, pero lo que queda son esos 12 años de prisión más esa orden de alejamiento de 200 metros y por lo que vemos también la inhabilitación, como es normal, teniendo en cuenta cuál es el fallo, a realizar cualquier tipo de trabajo que tenga que ver con menores y en este aspecto. Entonces, bueno, pues es un tema que luego contaremos en el informativo cuando tengamos un poquito más de calma para leer la sentencia, pero ahí está, la audiencia condena a 12 años de prisión a este profesor de música por abusos sexuales a 4 alumnas menores en el conservatorio de Zamora. Así que es la última hora que te podemos dar,
vale,
en este
pues
avance informativo.
Es lo que tiene esto, el directo y la
y lo bonito de este trabajo también, claro.
A las 2:20 te escuchamos en ese informativo local y provincial y a las 3:25 en deporte.
Eso es, 10 minutos primero, 5 minutos después, y hablaremos con el jefe a ver si nos deja un poco más de tiempo, porque si no, a ver qué hacemos.
Tú no pidas, que
no
aquí pido. Se
no, a ver si me lo concede y es peor, que yo
por eso
trabajando bien, no necesito
por
más.
Por eso te lo digo, que no pidas que se te concede.
Que buena tarde a todos.
Venga, igualmente, Ángel, gracias.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy, 15 de julio, se celebra San Buenaventura, que fue obispo y doctor de la Iglesia, celebérrimo por su doctrina, por la santidad de su vida y por las preclaras obras que realizó en favor de la Iglesia. Como ministro general, rigió con gran prudencia la orden de los hermanos menores, siendo siempre fiel al espíritu de San Francisco y en sus numerosos escritos unió suma erudición y piedad ardiente. Además, se celebran otros santos, como San David de Suecia, San Vladimiro Basilio, San José de Tesalónica o San Felipe de Alejandría. Seguimos felicitando, que no nos hemos ido. Ponemos esta música porque hoy queremos felicitar especialmente a Roberto Velasco, que se puede decir los años, hace 49 años, porque es joven. Así que felicidades para Roberto Velasco por su cumpleaños.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Las 13 y 11 minutos. La semana pasada hablábamos del Plan Mayor y el Plan Idoso de Zamora que lleva a cabo la Guardia Civil y que tiene que ver con las personas mayores. Hoy queremos seguir tratando temas que tienen que ver también con las personas mayores, pero esta vez con los ciberdelitos. En este tipo de personas, porque ya sabes que Zamora pues tiene una gran población mayor, pero no solo también de los mayores, porque los ciberdelitos le pasa a todos, desgraciadamente. Hemos invitado para ello al cabo primero de la Guardia Civil, a Víctor Ratón. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar de ciberdelitos. Que igual la gente dice, bueno, pues ya sé lo que es, pero para gente que no sepa, ¿qué es un ciberdelito?
Bueno, vamos a ver. Los ciberdelitos son todas aquellas acciones ilegales que se llevan a cabo a través de Internet y utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como son móviles, tablets, ordenadores. Son los antiguos delitos, pero en el mundo virtual, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es un espectro enorme. Claro. Va desde robo de información, extorsión, y también se suman otros como son ciberacoso, ciberbullying y demás, que tienen sus aspectos característicos de la red. Pero afecta también a personas individuales, como podemos ser cada uno de nosotros.
Sí, cualquiera, no estamos libres.
Eso es, y también a las grandes corporaciones. Uh-huh. Esos son ya delitos un poco más tipificados.
Ya. Especialmente son más vulnerables, me imagino, son más vulnerables las personas mayores ante este tipo de delito.
Partiendo de la base de que absolutamente todos estamos expuestos a esta clase de delitos, todos, sí que pueden tener más probabilidades. ¿Por qué? Muy fácil. Porque al contrario que los nativos digitales, que son los que han nacido ya con esta tecnología existiendo, nuestros queridos mayores se han tenido que adaptar a una tecnología innovadora en un tiempo récord. En un tiempo récord. Esto los ciberdelincuentes lo saben. Aparte de que igual no es que sean más confiados, sino que en este mundo ciber no desconfían tanto como los que somos un poquito más jóvenes, tampoco mucho más. Y sobre todo, que es que sus competencias digitales no han llegado al nivel de, pues, sobre todo por el tiempo, de comprender todo lo que pasa en este mundo ciber. Entonces, todo esto sumado sí que pueden tener más posibilidades. Pero repito, todos estamos expuestos a esta clase de delitos.
Sí, porque, yo puedo caer muy fácilmente cuando te mandan, que alguna vez me suena de haber oído, que te mandan un mensaje de... Se supone que es tu hijo, sí. Que tienes que mandar no sé qué de dinero para que me... Eso.
Claro.
Y caes.
Los ciberdelincuentes además se adaptan a los tiempos que corren. Hace nada hemos tenido la declaración de la renta y seguramente millones de personas han recibido mensajes de texto en los que se autoproclamaban agencia tributaria y puedes caer perfectamente. Hay que dar, es por eso es tan importante la información que damos en las charlas de los mayores, porque hay que ver y hay que sopesar, sobre todo quién es el remitente de cada mensaje que recibimos, porque los ciberdelincuentes utilizan algo que llamamos fuerza bruta, y es que no solo van a por ti, igual ese día, esa mañana van a por 100.000 terminales.
Caramba. ¿Y cómo se puede uno proteger? En esas charlas que ofrecéis, seguro que ahí dais las claves.
Sí, ellos y todos nosotros, dejando claro. Siempre empiezo mis charlas, siempre, sea el tramo de edad que sea, sí. Que la seguridad absoluta no existe. Entonces, ¿cuál es la base de la protección? La información. Es la información. Saber lo que nos está pasando y saber cómo está pasando. Por eso son tan importantes las charlas que da la Guardia Civil en toda la provincia de Zamora. Para que la gente vea y sobre todo entienda lo que hay detrás de una pantalla. En un inmenso mundo que nos han enseñado a entrar... pero que todavía no sabemos protegernos.
Es que es un mundo.
Sí,
es que es una ventana abierta al mundo. Cuando entras en las redes sociales, con cualquiera, es una ventana totalmente abierta al mundo, que te puede estar viendo uno que está aquí, otro que está en Australia, otro que está...
Y sobre todo es que no sabes quién te está viendo.
Y además no sabes
quién te está viendo.
Puedes pensar, no, es que todo el mundo pues tiene que ser bueno, sí, claro, tiene que ser bueno por naturaleza.
Yo a los niños, no solo a los mayores, yo cuando le doy clase a los niños, siempre le pongo el mismo ejemplo. Tú vas por Santa Clara, tú solo, y me acerco uno como yo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Así alto, grande, ¿qué es lo primero que haces sin saber quién soy? Tú das un paso atrás, nos autoprotegemos, das un paso atrás. ¿Por qué? Porque me ves llegar. no sabes si te voy a pedir la hora o te voy a agredir, pero me ves llegar. En la red no. No le ves llegar, no sabes quién es y sobre todo no sabes si se ha ido.
¿Y cómo se trabaja desde la Guardia Civil contra esto?
Es un trabajo muy complicado. Lo dividimos en dos partes. La primera es la prevención, a través de estas charlas informativas. Nosotros nos basamos sobre todo en dos planes estatales, como bien has dicho antes. Uno es el plan director, que está enfocado a centros educativos, y otro es el plan mayor, que está dirigido a personas de más edad. Pero la Guardia Civil, desde el minuto cero, está implicada al 100% en esto. Durante todo el año, estamos impartiendo charlas informativas en clases con alumnos desde los 3 añitos,
desde
infantil. Estamos dando esta clase de charlas adaptadas a sus conocimientos y a los que ellos están interactuando ya con la red, porque parece que no, pero son verdaderas esponjas en este mundo. Pasando por primaria, secundaria, incluso en la universidad. Estamos impartiendo también estas charlas. Y luego, el plan mayor, que es para todos, absolutamente todas las localidades que nos lo requieran, a nivel de ayuntamiento, a nivel de asociaciones y a nivel de ONGs. Lo estamos dando a toda clase, sin distinción. Quien nos lo pida, ahí vamos a estar con toda nuestra buena voluntad.
Y la gente tiene que acudir para...
Y está acudiendo, que es lo bueno. Se están dando cuenta que esto no es el futuro, que ya es el presente. Y se está demandando muchas, se ha multiplicado exponencialmente esta charla.
¿Y se ha incrementado esto en los últimos tiempos, el ciberdelito?
Se me había olvidado, sí. He dicho que son dos partes. La primera es la prevención, la segunda es la investigación. La investigación, una vez que ya ha ocurrido el delito, en primera instancia cualquier puesto de la Guardia Civil donde se recibe esa denuncia, lo investiga. Y si por las condiciones del delito demanda una investigación superior, lo cogería nuestro equipo @ y Policía Judicial para seguir explotando toda la información que nos da la víctima.
¿Y eso, que se habrán incrementado?
Por supuesto. Los ciberdelitos van de la mano del avance de la tecnología. Así es. El punto de inflexión fue la pandemia. Estábamos confinados y se multiplicó exponencialmente el uso de la tecnología. Entonces, para que te hagas una idea de las estadísticas, empezamos con un ciberdelito de cada 20 de los que podemos llamar habituales. En este primer semestre del año, he dicho uno cada 20, estamos ya en uno cada 4. Un 25% de los delitos que se reciben son telemáticos. Exponencial. Todo este mundo es exponencial.
Es que esto va a unas velocidades increíbles. Sí. Y aún así, se sigue cayendo.
Es muy fácil caer. Es muy fácil caer porque cada vez se adaptan más a lo que está corriendo, a las noticias que hay y sobre todo a la demanda que existe.
¿Y cuáles suelen ser los delitos así más...?
Es un abanico amplísimo. Están los que te he comentado antes, que son los habituales de siempre, pero metidos en la red. Los más habituales, por supuesto, los económicos.
Los económicos.
A través de las estafas, de las extorsiones a nivel individual y luego el robo de información a nivel corporativo, exigiendo pagos para su rescate y demás. Esos son los más habituales, pero no los más peligrosos, porque al fin y al cabo el dinero va y viene. Pero los más peligrosos son los que atraviesan la frontera entre el mundo digital y el mundo real, como son, por ejemplo, los delitos de odio por ideología, los delitos violentos y, sobre todo, los delitos sexuales a menores. Esos son los más peligrosos.
Es que cada vez estamos peor.
Eso es.
Madre mía.
Eso es.
Es increíble.
Esa finalidad.
Pero si pasa una cosa de esas, hay que acudir a la Guardia Civil.
Por supuesto. Ante cualquier delito, yo sé que parece difícil lo que voy a decir, pero es mantener la calma y recopilar toda, absolutamente toda la información que tengamos a ese momento antes de que desaparezca. Porque al contrario que un delito que haces en la calle, que puede dejar vestigios y pruebas, en el mundo ciber se puede rápidamente evaporar esa información. Entonces hay que recopilar toda, absolutamente toda la información posible. Si es un delito económico, lo siguiente es desactivar, romper todos los enlaces que tengamos, tanto de cobro como de pago, porque pueden seguir estafándonos o extorsionándonos. Y seguidamente, por supuesto, denunciar.
Es fundamental. ¿Nos queda alguna cosa? ¿Quieres añadir alguna cosa más?
Me gustaría, sobre todo, a nivel de los mayores. Es que cada vez que ellos reciben este delito, no están tan habituados. Entonces, son víctimas, sobre todo, y blanco de una victimización secundaria. ¿Qué quiere decir? Que ellos se atreven a decir, sobre todo en su círculo familiar, pues mira, me han estafado por internet. tienen la valentía de decirlo, que es muy importante. ¿Y qué estamos viendo? Que están recibiendo, sobre todo de su círculo familiar, frases como: es que tú ya eres mayor para esto, es que tú no sabes, no sé qué, por favor. Bastante están sufriendo con adaptarse a estas nuevas tecnologías. Vamos a empatizar y vamos a apoyarles, sobre todo apoyarles, que se sientan más protegidos que nunca ante estos delitos.
Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a Víctor Ratón, que es el cabo primero de la Guardia Civil, por haber hablado de ciberdelitos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros para esto.
En Tierra de Lobos criamos gatos. Nuestra carne se certifica en explotaciones familiares del oeste de Zamora, respetando el medio ambiente y controlada exhaustivamente. Así es de tierna, suave y jugosa. IGP, ternera de Aliste. Somos diferentes, somos únicos.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¡Atención! Sofás Cómodo ya abrió en Zamora para traerte la mejor selección de sofás de gran calidad al mejor precio por inauguración. Si buscas un sofá único, no pierdas la oportunidad. Ven a Cómodo. Te esperamos en calle Juan Segundo 6. Cómodo, el descanso de acertar.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Estoy comiendo bayas rojas de tu huerto. Estoy mirando.
Cambiamos de tema. Hemos hablado de ciberdelitos. Ahora vamos con Elena Laguno, que es nuestra veterinaria, pues de cabecera, como siempre dice nuestro compañero Juanma. Elena, muy buenas.
Muy buenas, Mari José.
Bueno, es que estábamos hablando de ciberdelitos y la verdad es que lo tuyo también es muy interesante, pero madre mía, es que no estamos nadie libres de caer en estas personas que sí se dedican solo a hacer el mal más que el bien, pero jolín.
Y da igual que seamos mayores, que seamos que jóvenes,
nada,
yo creo
da
que
igual
todos
porque
somos
caemos.
Muy susceptibles. Sí,
es verdad.
Totalmente.
Elena, ¿qué tal estamos?
Bien, bueno, disfrutando del verano y por eso.
Te hemos robado unos poquitos de minutitos.
No pasa nada.
¿De qué nos vas a hablar hoy, Elena?
Pues de consejos veterinarios para nuestras mascotas. Ahora en el verano, claro está.
Muy
como estamos
bien
en el verano, pues
claro, que se nos olvida que estamos en verano.
Claro, claro. Y es que mira, sabes, ahora con el, nosotros sacamos sobre todo los perros, ¿no? Que los sacamos mínimo tres veces al día. ¿Y cuáles son nuestros consejos? Es que lo digo todos los años, pero siempre insisto, cuando nosotros vamos al campo, porque claro, aquí por la ciudad, bueno, hay que ir con la correa, pero nos gusta siempre soltar a los animales para que puedan correr.
Sí.
Siempre cuando regresemos a casa, hay que cepillar al perro y cepillar y tocarlo. ¿Por qué? Por las espigas, ¿vale? Ahora los campos están muy secos y las espigas son muy inteligentes, ¿de acuerdo?
Se le pegan.
Se van metiendo por lugares, es decir, pasan un poco desapercibidas por el color y luego por otro lado se van metiendo por lugares que cuando llegan a la clínica veterinaria tú dices, pero ¿cómo es posible que la espiga esté clavada aquí? Pues está. Entonces, nosotros cepillamos todo, es decir, cuando vengamos del paseo cepillamos. Y no solo vamos a evitar las espigas, sino también cualquier garrapatita que se ha intentado subir, pues lo mismo, es decir, con un buen cepillado se sale.
Bien, ah, sí, pero... Elena, las
sí
garrapatas, sí, ah, vale, no sabía.
Me refiero porque no les ha dado tiempo, es decir, la garrapata no coge, se asciende por el pelo y rápidamente se ancla a la piel, lleva su proceso.
Vale,
y entonces en ese proceso, desde que porque normalmente va por las patitas, ¿vale? Por las patas o por las partes más bajas del vientre, cuando pasa paseando el perro, ahí cogen y se agarran. Puede ser que el perro esté echado y ahí ya les es más fácil. Si el perro está en el campo echado bastante tiempo, pues a lo mejor ahí ya sí que le da tiempo a agarrarse más a la piel. En ese caso, sí que se aconseja con unas pinzas especiales para evitar que la cabeza quede dentro de la piel, ¿vale? Que eso, vale. Eso es, y nada de utilizar, como yo he dicho otras veces, nada de pasarle un mechero por encima o nada con aceite o nada, porque lo que no queremos es que regurgite todo el contenido que tiene la garrapata, luego regurgite y entre ese contenido dentro del animal, porque es ahí donde se transmiten las enfermedades, porque son pues víricas, bacterianas, uh-huh. etcétera, que como son succionadores de sangre, pues son grandes almacenes de patógenos.
Vale.
Con este, o sea, es decir, cepillar, muy importante. Cuando hace mucho calor y los paseamos, siempre llevar una botellita de agua y las bolsitas estas, las bolsas que se utilizan para recoger los excrementos, uh-huh. en esa bolsa la podemos rellenar de agua un poquito y ahí bebe, ¿de acuerdo? Bebe. Uh-huh. Y también se aconseja el evitar salir a las horas de mayor calor, poner la mano en el asfalto 5 segundos, si nuestra mano soporta durante 5 segundos ese calor, lo soportarán también las patitas de nuestros perros. Y a la hora de salir, yo siempre recomiendo que se refresque, no nos pasemos a la hora de mojar al animal, ¿vale?
Sí,
porque
igual.
Luego se reboza.
Igual es peor el remedio que la enfermedad, como se suele
decir.
Uh-huh.
Claro, entonces en lo que es la parte de la nuca, ¿vale? Que es hasta ahí donde está el centro de termorregulador, ahí donde se aconseja el ir mojándolo. Podemos llevar también un spray chiquitito que lo rellenamos con agua y nos sirve tanto para refrescarnos a nosotros como al propio animal.
Uh-huh.
También hay que ver el sol, ¿de acuerdo? Es decir, capas blancas donde el pelaje es blanco y la piel es muy blanca, pues la piel es mucho más sensible y hay que tener muchísima más precaución para que el perro no esté tanto a... iba a decir cara al sol, ¿no? Es decir, tomando el sol,
sí.
Porque luego se producen lo que se llaman los melanomas, ¿no? Que
ajá.
son tumores malignos que afectan a la salud del animal. Hay cremas protectoras solares específicas para animales, es decir, nuestras cremas no son específicas y eso podría conllevar intoxicaciones para el propio animal. Cuando nosotros salimos a la calle, las primeras horas de la mañana o últimas de la tarde son también las de la mayor actividad de los mosquitos y en este tiempo con las temperaturas, pues los mosquitos les encanta picar, ¿no? No solo
sí.
a las personas, sino también
a los
animales.
Uh-huh.
Entonces, desparasitar, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchísimos formatos para productos de desparasitantes externos, y también internos, externos para los mosquitos, ¿no?
Uh-huh.
Y no nos olvidemos que a lo mejor dicen, no, si nosotros estamos por aquí en Zamora, pero cuando la gente se va de vacaciones, sobre todo a la zona de Levante, la filariosis, ¿vale? Es decir, hay un mosquito que transmite lo que es la filaria, y ahí es donde también tenemos que tener advertencia de que si nosotros vamos a viajar a una zona, vamos a ir al veterinario y que nos aconseje, oye, le voy a dar un tratamiento preventivo para la filaria para evitar esta enfermedad.
Uh-huh.
Es muy, muy importante comunicar a nuestro veterinario a dónde vamos a ir de vacaciones.
Bueno, pues eso, con eso nos quedamos, es importante comunicarlo. Elena Laguno, que te vaya muy bien. Un abrazo.
Venga, gracias.
Adiós, Elena.
Adiós, adiós.
Te quiero, diré, te amo, diré.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estoy sintiendo las señales de algún puerto. Estoy...